Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, qué lindo verlos. Un domingo más reunidos, como si fuera la última vez. El desafío de la oración de esta semana es que podamos ver lo que Dios quiere que veamos en nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos. ¿Qué Dios quiere que veamos en cuanto a la iglesia? Hay un hermoso pasaje, el libro de los Hechos, porque dice que Bernabé, cuando llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios. Hermano, si usted no ha aprendido a ver en la iglesia la gracia de Dios, usted no sabe lo que es la iglesia. Usted no estima, no ha aprendido a disfrutar lo que es la iglesia, porque todo lo que usted ve acá es gracia de Dios. Cada uno de nosotros es resultado de la gracia. Y oraba al Señor, le digo: Señor, danos esta bendición de poder ver la iglesia y ver la gracia de Dios. Porque al fin y al cabo somos eso, somos resultado de la gracia de Dios. Venga a orar. Estoy seguro que van a ser un tiempo tremendo. De hecho, el unge tus ojos con colirio, Dios se lo dice a una iglesia. Algunos dicen que caracteriza un poco la iglesia de este tiempo, del tiempo final. Una iglesia que se ve a sí misma de una forma, pero el Señor la mira y la ve de otra. Así que está bueno venir a orar con toda humillación delante de Dios. Mientras usted busca el libro de 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 10. 2 Corintios capítulo 6. Hay una plaquita que voy a mostrarle allí. ¿Usted la ve? Dice ISO 2022. Y usted se preguntará qué es la ISO 2022. Voy a contarle rápidamente. Está mal puesto el número. Pero es en realidad 20.022. Está bien entonces, está bien, no, está, perdón, lo mencioné mal yo, es ISO 20.022, así es. En el día de ayer, mientras nosotros estábamos disfrutando, usted también de su vida familiar, caminando por algún lugar de la ciudad, se puso en marcha la ISO 20.022. ¿Qué es la ISO 20.022? Y lo tengo que mencionar porque esto está totalmente ligado a los acontecimientos del tiempo final. Mucha gente ignora esto, pero esto ha sido un paso enorme, si yo lo tengo que resumir, a lo que va a ser el gobierno del anticristo. Así que no lo menoscabe, no lo tome en poco, porque esta es la plataforma que el anticristo necesita para gobernar el mundo. En el día de ayer se acaba de inaugurar la ISO 20.022, que es un estándar, una norma internacional para la mensajería y el intercambio de datos financieros a nivel global, con un lenguaje común para todo tipo de transacciones financieras. Los que saben dicen que la ISO 20.022 es una gobernanza. Es una forma de gobierno establecido por la SWIFT, que es la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras e Intercambio Mundiales. Se lo voy a resumir en otras palabras para que usted lo entienda. Hace un año y pico atrás, estábamos con el contador de la iglesia, nuestro querido Gustavo Arriete, y Gustavo nos dijo: muchachos, nos dijo a nosotros como pastores, tengan en cuenta que dentro de no mucho tiempo se va a establecer en el mundo una especie de banco mundial de datos. ¿Estamos? Esto es como un banco mundial de datos donde todos los bancos van a estar interrelacionados. Pero no solamente interrelacionados, sino que van a poseer los datos de las personas de todo el mundo. Por lo tanto, todas las transferencias bancarias, todas las compras que usted haga, todos los movimientos de intercambios comerciales van a quedar asentados en este sistema. No va a haber persona en el mundo que quede fuera de esto. Una de las cosas que persigue la ISO 20.022 es que de aquí a no mucho tiempo desaparezca el dinero físico. Se acabó el hecho de tener billetes en las billeteras. Se va a digitalizar todo el dinero a nivel mundial. No solamente se va a digitalizar el dinero, sino que también el dinero que usted tenga en el banco, sea poco, sea mucho, va a tener una fecha de caducidad. Si en un mes usted no gasta esa cierta cantidad de dinero disponible y que el banco va a disponer que usted gaste, ese dinero va a caducar. Usted no lo va a poder usar. Esto después viene con la regulación del consumo de carbono, porque hoy se habla mucho del ambiente, de todo lo que es ambiental. Nosotros todo lo que consumimos produce lo que se llama una huella de carbono. Supóngase, esta ropa que yo tengo produjo una huella de carbono en el ambiente. Por lo tanto, lo que usted consume en comida y las cosas que compre, se le va a ir midiendo cuánto ha consumido de esa huella de carbono y de acuerdo a eso va a ser el crédito que usted tenga para gastar. No solamente eso, una de las cosas que se va a implementar a través de esto es que si incumplimos con ciertas cosas que se van a establecer, van a apretar un botón y usted queda totalmente nulo para usar sus cuentas bancarias. Totalmente nulo. Si había algo que hacía falta para acelerar los tiempos que estamos viviendo, es esto. Después me pegué una mirada a la portada de la revista Economist. Fíjese la última portada de la revista Economist. Se dice que el 2026, escuche, va a ser llamado el año del control. ¿Le suena? Va a ser llamado el año del control. Y esto es precisamente lo que la Biblia viene anunciando desde hace siglos, que así va a ser el tiempo final, hasta que se establezca el gobierno de este dictador mundial y diabólico que será el anticristo. Y el que no tenga la marca de la bestia, dice la Biblia, no podrá comprar ni vender. Y este sistema lo que hace es establecer esa forma tan controlada, tan absoluta sobre nuestras vidas, que nadie va a poder comprar ni vender si no está registrado dentro de este sistema. La Biblia dice, Jesús dijo, cuando vean estas cosas, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Sabe lo que está diciendo? Los creyentes no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo, que venga por su iglesia. Mire, lo estoy hablando y créame que se me empeluca todo el cuerpo, porque este es el escenario propicio para que dentro de no mucho tiempo el mundo se encamine hacia el gobierno de este que es conocido en la Biblia como la bestia. Después, si quiere, charlamos más. Lo tenía acá, lo tenía que contar. No lo podía dejar pasar porque es un paso enorme que se acaba de dar para el escenario final. Así que, amada iglesia, más que nunca tenemos que estar mirando el cielo y preparados para recibir al Rey que viene a buscarnos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 10. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie para leer con todo respeto y reverencia la palabra de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así no arruino el cable. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Querido amigo, señora, señor, hoy es el día de salvación para usted. Hoy es el día en que la voz de Dios suena para tu alma, llamándote a que te vuelva de tus pecados a Cristo y le recibas como Salvador de tu vida. Hoy es el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Hay alguno acá que está pasando un momento de angustia, de necesidad? Este hombre de Dios da testimonio de haberlo pasado. Dice la palabra, en azotes, en cárceles. ¿Cuántos de los que están aquí han sido puestos en una cárcel por predicar de Cristo? Ninguno, ¿verdad? Pablo dice, yo estuve en cárceles por predicar de Jesús. En tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Subraya el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre, ¿qué? Gozosos. Hermano, como entristecidos, mas siempre gozosos. Amén. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, dígalo conmigo, mas poseyéndolo todo en Cristo Jesús. Un pasaje más, capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver una de las cosas que Pablo le llama todo en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Y le dice Pablo a los cristianos, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, Cefa o Pedro, sea el mundo, escuche, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Oramos, Padre, gracias. La sola lectura de tu palabra nos bendice. Trae luz en esta noche. A toda alma oscurecida, trae luz. A toda alma triste, cansada, necesitada de esperanza, de aliento, trae tu palabra viva y eficaz. Glorificate en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, gracias por acompañarme en la lectura. ¿Sabe? Esta primera carta del apóstol Pablo, esta segunda carta, perdón, del apóstol Pablo, escrita a los Corintios, fue escrita por allá por el año 57 después de Cristo. Fueron muchas las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta. De hecho, la iglesia en Corinto era una iglesia muy conflictuada, llena de muchos problemas, de divisiones, de discusiones, de competencia, de apetencias carnales, que por cierto trajo gran aflicción a la vida del apóstol Pablo. Pero esta carta, a diferencia de la primera, y quiero que me siga la lectura de esto, tiene un carácter muy diferente. Esta segunda carta del apóstol Pablo tiene el carácter de ser una carta muy personal. Parece, dice un escritor, que Pablo, bajo la guía del Espíritu de Dios, nos aproxima más y más a la intimidad de su corazón, a los secretos de su alma, como ningún otro de sus escritos. Es como que el apóstol Pablo entiende de parte de Dios que debe mostrar prácticamente la esencia de sí mismo abiertamente delante de los corintios y de todos los creyentes. Y una de las cosas que podemos vislumbrar en esta carta, segunda carta a los corintios, una de esas cosas es el entusiasmo con que Pablo servía a Dios. Mira, hermano, hermana, querida joven, si vas a servir a Dios, hazlo con ganas. Hacelo con entusiasmo. Si vas a servir y seguir a Cristo, hacelo con entusiasmo. La Biblia dice que debemos ser fervientes en espíritu para servir a Dios. Me encantó hoy porque, y luego llevo a la practicidad, porque venimos de un retiro donde hemos estado a full. Algunos se han acostado, no sé qué hora. Acá hay parejas, acá se han acostado tarde. Yo sé que se han acostado tarde en el retiro. Pero venían, me decían los músicos, termina el retiro, me decían, nos tenemos que ir, pastor, porque tenemos que estar a las 5 de la tarde. Y yo sé todo lo que han vivido y cómo hemos corrido el retiro y la bendición que ha sido, pero había que venir a estar a las 5 de la tarde acá. Casi sin nada de descanso. Amados, así se sirve a Dios. Así, con esfuerzo, con ganas, con pasión. Y Pablo lo que deja ver en esta carta es precisamente el entusiasmo con que hacía la obra de Dios. Pero también el sentido, con el sentido de dignidad con que él vivía su apostolado. ¿Sabe que la palabra apóstol en la Biblia significa enviado? Y en el sentido bíblico no tiene el sentido en que se usa en muchas iglesias hoy como diciendo el apóstol. Como si fuera un título de burguesía. La palabra apóstol en la Biblia significa enviado. Y Pablo, cuando se llamaba apóstol a sí mismo por llamado de Dios, estaba diciendo: yo simplemente lo que soy es un enviado de Dios, un siervo enviado de Jesucristo. Pero una de las cosas que uno puede leer en esta carta, como dice un escritor, con callado asombro. Una de las cosas que puede mirar en la carta con callado asombro es el catálogo de padecimientos que soportó el apóstol Pablo por llevar el Evangelio de Jesús a otros. Precisamente por servir al Señor con fidelidad, llevando la buena noticia de salvación, aún a pesar de tantas contrariedades y de tantos sufrimientos. Si usted va a la carta de Primera Tesalonicenses, el capítulo 2, creo que es, sí, el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que servía a Dios, llevaba el mensaje en medio de gran oposición. Es que nunca compartir el Evangelio de Jesús y alcanzar a otros con la gracia de Dios ha sido un camino fácil. Las tinieblas se levantan, el reino de las tinieblas se enardece cuando hay cristianos que predican la luz de Cristo a otros. Sin embargo, dice el apóstol que servía a Dios con denuedo, con valentía, a pesar en medio de estar en gran oposición. Pero otra de las cosas que uno puede ver en la carta es con la santa indignación con la cual respondió el apóstol Pablo a aquellos que menospreciaban su apostolado, que tenían en poco, que lo buscaban desacreditar, dijeron los chicos, que buscaban ningunear al apóstol Pablo en cuanto a su llamado a ser apóstol como siervo de Dios, negando este llamado. Amado, quiero decirte algo. Tenés que saber que siempre que sirvas a Dios de corazón, hay gente que se te va a levantar para desacreditarte. Fuera y también dentro de la iglesia. Porque acá el asunto estaba dentro de la iglesia. Hay gente que va a cuestionar tu autoridad, va a cuestionar tu llamado. De alguna manera va a tratar de poner en duda tu llamado. Pablo mismo lo sufrió en carne propia ahora a esto. En fin, es como que el apóstol Pablo nos introdujera en esta carta a todas las confidencias de su alma. Lo que vivió y sintió en medio de tantas situaciones tan hostiles y difíciles de soportar. No solo compartiendo el mensaje de la cruz de Cristo, sino también en ese camino de fe y sirviendo a Dios, ayudando a los cristianos a crecer en la fe, a madurar, compartiéndoles verdades bíblicas fundamentales como el ABC de la vida cristiana, pero también compartiéndoles verdades que eran más sustanciales, más profundas, para que los creyentes pudieran abandonar la niñez espiritual y crecer. Y quiero decirte algo, ¿no será hora de abandonar la niñez espiritual? ¿No será hora hoy también de dejar esa niñez? Ahora, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, él habla de cómo servía a Dios con limpia conciencia, con la integridad de carácter
Y en el capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo va a decir esta frase: a Dios le es manifiesto lo que somos. Amado, aunque los otros te critiquen, te desacrediten, vos serví a Dios, porque ¿sabés qué? Dios nos conoce. Dios sabe muy bien quién soy y quién sos vos. Y cómo nos conducimos. Es como si el apóstol Pablo dijera: Dios es nuestro principal testigo. Él conoce muy bien cómo le servimos, con la integridad, con el amor, la lealtad, la dedicación que lo hacemos. A Dios le manifiesto lo que somos. Y te lo dice alguien también acá, que por gracia de Dios está parado acá, pero que también ha sufrido a lo largo de muchos años de servir a Dios estas cosas. Muchas veces le tuve que decir a mi propio corazón: quédate tranquilo, porque Dios sabe quién sos. Dios te conoce muy bien, conoce las intenciones de tu corazón. Pero presentando las credenciales de ser un siervo de Dios, sin deslices espirituales y morales, sin otro interés que glorificar al Señor y sin andar con nada de cosas ocultas, como algunos cristianos cuestionaban esto en el apóstol Pablo, la sinceridad con que él servía a Dios. Dice un escritor: Pablo se va a mostrar como un libro abierto, delante de Dios y delante de los hombres. Por eso cuando llegamos al capítulo 6, él expone en plenitud clara y de manera contundente cómo él servía a Dios. Y hace un currículum para recomendarse de parte de Dios a sí mismo delante de ellos. Pero me encanta porque él, en esto de hablar de este currículum piadoso y de tantas experiencias que ha tenido, no se mira a sí mismo, no se cuenta solo, sino que involucra, y vos te vas a dar cuenta de las palabras que usa el plural. Porque él estimaba a otros siervos de Dios como él, que habían sido llamados a lo mismo. Y un siervo, una sierva de Dios, siempre va a tener en cuenta a otros. Sabe que no es el único. Por eso en todas las palabras que él usa, usa en plural. Pero sin dejar de involucrar en esta humildad que debe caracterizar a los siervos de Dios. Ahora, vos lees el texto, ¿vale? Y te vas a encontrar con dos miradas. La mirada de los hombres y la mirada de Dios. Y hace dos listas el apóstol Pablo en este pasaje, que se contraponen, se contrastan como dos estimaciones totalmente diferentes la una de la otra. Porque para los ojos de los incrédulos, que renegaban de la fe, que no querían creer en Cristo, como también de cristianos inmaduros o de falsos apóstoles, Pablo era mirado, y estos siervos de Dios, como dignos de deshonra, de deshonor, de menosprecio. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: nosotros seguimos sirviendo a Dios aunque la gente nos desprecie, De mala fama. Servimos a Dios, dice Pablo, aunque sea la gente nos calumnie o nos elogie, porque hay gente que te calumnia y hay gente que te elogia. Aún así seguimos sirviendo a Dios. Muchos nos miran, dice, y me ven como un engañador, como un impostor, un desconocido, un don nadie, con nada de relevancia. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Dicen, algunos nos miran y nos ven como moribundos. Porque era un hombre que, sirviendo a Dios, vez tras vez estuvo frente a frente con la muerte. Y la gente lo miraba a Pablo en su servicio y decía: este es un moribundo porque vive todos los días al borde de la muerte. Un castigado sin razón por los azotes y encarcelamientos que tuvo. Un entristecido, un afligido, un apenado, un pobre. Pablo podía decir, como dijeron Pedro y Juan en la puerta del templo de la Hermosa: no tengo ni oro ni plata. Nos miran y nos ven pobres. Y dice el apóstol: como no teniendo nada. Es decir, como un desprovisto de todo. De todo. Pero aquí está la otra mirada. Es la mirada de Dios. Es la estimación que Dios hace de él y de estos siervos. Y Dios miraba a Pablo y decía: es un hombre honorable, de buena fama, veraz en su hablar, bien conocido, vivo para Dios y no muerto, siempre gozoso, enriqueciendo a muchos y poseyéndolo todo. Y la pregunta que hizo un escritor me encantó, dice, ¿cuál descripción cree usted que era la verdad? ¿Cuál descripción de esta lista cree usted que era la verdad de su vida? Dígalo, por favor. La de Dios. La de Dios era la real. Y no la de este mundo. La de Dios. ¿Sabe? Cuando uno lee la Biblia y vas a un pasaje como Hebreos capítulo 11, versículo 32, Dios miraba a estos hombres y a estas mujeres, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice Esther? El mundo nunca fue digno de ellos. El mundo los miraba a ellos, estos incrédulos y rebeldes a Dios, y dice, esta gente es indigna de habitar acá. Sin embargo, dice un escritor, el Espíritu Santo dice todo lo contrario. En realidad, el mundo nunca fue digno de que hombres y mujeres como esta pisaran este mundo. Qué mirada diferente, ¿no? Ahora, la otra gran pregunta es, en nuestro presente, hoy, ahora, te quiero preguntar, ¿cuál es la estimación más importante para vos hoy? ¿Cuál es la estimación para tu vida más importante? Te pregunto, ¿en cuál de estas listas vos te quisieras encontrar? Ahora, permítame hablar de tres realidades experimentales de la vida de hombres de Dios como Pablo. Y le voy a abrir el corazón. Este pasaje me inspiró desde muy jovencito, Lauti. Muy jovencito. Yo cuando empecé a predicar por allá por los
17
agua pasó bajo el puente, ¿no? Yo empecé a predicar más o menos teniendo 17 años, empecé a predicar, 17, 18 años. Fue uno de los pasajes que marcó mi vida y lo sigue haciendo al día de hoy. Bendigo a Dios por pasajes de la Biblia como este. ¿Saben? Esto ha modelado mi fe y espero que lo haga en la tuya esta noche. Porque dice el versículo 10, como entristecidos, ¿más qué? Más siempre gozosos. ¿Qué está diciendo? Mirá, el apóstol Pablo está hablando con absoluta honestidad. Y era un hombre de carne y hueso como vos, vulnerable como somos todos nosotros, como lo soy yo y como lo sos vos, muy débil. Y Pablo no está negando sus padecimientos por ser fiel y servir a Cristo. No niega que tenía sobrados motivos muchas veces para que el dolor le ganara el corazón o tal vez la tristeza. En pasajes anteriores a este que hemos leído, ¿viste lo que dice? En tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárcel, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos. ¿Te crees que es fácil vivir cosas como esas? Cuando él estuvo predicando en Listra, Hechos capítulo 14. Ahí sana un cojo que de nacimiento que jamás había andado, dice la Biblia. Y después que da testimonio de Jesús, dice que vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud para apedrearlo. Y lo apedrearon de tal forma el apóstol Pablo que quedó tirado en el suelo y ellos creyeron que estaba muerto. Sin embargo, dice la Biblia, ahora yo te pregunto algo. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué hubieras hecho en un momento como ese que viene una multitud, te agarra pedradas y te deja como muerto? ¿Te volverías a entrar a esa ciudad? ¿O saldrías corriendo de ahí? ¿Sabes qué hizo el apóstol Pablo? Dice que los discípulos lo rodearon, se sacudió un poco y entró de nuevo a Listra. A seguir predicando de Cristo. Claro que el rechazo del mensaje de salvación le traía congoja al corazón. Claro que sí. Le traía esta tristeza de que haya gente que teniendo, como quizás lo tenés vos en esta noche, la verdad de Cristo al alcance de tu mano y la rechaces. Claro que le dolía en el corazón gente que escuchaba el mensaje con una calidad tremenda, con una nitidez absoluta, y sin embargo le rechazaban y negaban a Cristo. Claro que sí. La persecución y el rechazo de sus propios compatriotas judíos le trajo tristeza al corazón. El descrédito de estos cristianos inmaduros, los fracasos morales y espirituales de otros cristianos. Él en un momento habla de un tal Demas, ¿se acuerdan? Qué expresión la de Pablo con Demas. Demas me ha abandonado, amando más las cosas de este mundo. Y Pablo tenía una expectativa hermosa sobre ese hermano. Pero dice, Demas se fue amando las cosas de este mundo. Tuvo un tema con Juan Marcos ahí también, ¿se acuerdan? Y claro que él sufría por estas cuestiones. La aflicción de siervos de Dios como él también le traía dolor. La inmadurez de los creyentes que no crecían. Por eso vos haces una carta como, mírame un cachito. Vos haces una carta como la de los Gálatas. Y Pablo en esa tristeza y congoja en el corazón le dice, yo sufro dolores de parto. Mujeres, ¿qué tal son los dolores de parto? Dígalo, mujer, ¿cómo son los dolores de parto? Bravo, ¿no? Y él dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él sentía verdaderos dolores profundos en su alma. En el capítulo 11, versículo 29 de Corintios dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pero aún así, dice el apóstol Pablo, quiero decirles algo, siempre estamos gozosos. Es que mirar a Cristo, mirar la cruz, mirá, yo te animo esta noche, mirar la cruz otra vez de nuevo por la fe. Mirar la resurrección, la victoria de Cristo, las promesas de Dios le daban motivo más que suficiente para vivir siempre gozosos. ¿Sabes por qué? Porque el gozo que viene de Dios a la luz de la Biblia es mucho más que momentos de alegrías. Es un estado de profunda satisfacción y de deleite espiritual que proviene de la presencia y de la obra del Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia en Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es mucho más que un momento de alegría. Viene ese gozo de la relación de comunión con Dios y no depende de las circunstancias que estemos pasando. Se mantiene vivo, fresco, incluso en las adversidades profundas. Y ese gozo es uno de los mayores tesoros de la vida del cristiano. El gozo no es solo una emoción pasajera. Dice un escritor, es una actitud viva y permanente por mirar la vida, escucha, por aprender a mirar la vida con el lente de Dios. Ese gozo es resultado de aprender también a mirar la vida con los lentes de la bondad, el amor y la misericordia de Dios y saber que los planes de Dios, aun cuando hay inmensos padecimientos, son para nuestro bien. Dice un escritor, ese gozo al creyente le ayuda a ser resiliente. ¿Sabes lo que es una persona resiliente? Yo tuve que ir al diccionario. Linda palabra, ¿no? Pero ¿qué sabe qué significa? La persona resiliente, la persona que tiene la capacidad de adaptarse positivamente a la adversidad. Y ahí va caminando por la fe. Y ahí va, y hay luchas, y lágrimas, y pérdidas, y despidos. Pero camina por la fe, y la gracia de Dios hace que él se pueda, esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, se adapte positivamente a las circunstancias. ¿Sabes qué? A la adversidad, al trauma, a la tragedia, es más significativo. Y le permite experimentar gozo y victoria aún en las más profundas dificultades de la vida. ¿Sabes por qué? Porque el creyente tiene puesta la mirada en la victoria final de Cristo. Ese gozo se manifiesta en la vida diaria y no hace falta que el creyente ande sonriéndole a todo. Se expresa más bien la forma de actuar, la forma de reaccionar que vos tenés. Escúchame, varón, esto es para vos que estás pasando un momento difícil en tu familia. Se lo ve la forma de reaccionar y actuar y en una perspectiva general del presente y del futuro, inspirada por la fe en la confianza plena que nosotros depositamos en Dios. Ese gozo se mantiene fresco en el creyente, enfocándose en Dios, no en las circunstancias. Enfocándose, como decía César recién, en la soberanía de Dios. En un Dios que está por encima de todas las cosas y, como solemos cantar, que tiene el control de todo. Ese gozo se mantiene fresco, ¿sabes cómo? Entregando las cargas que tenemos en las manos de Dios. Y te pregunto, ¿tenés cargas en esta noche en tu corazón? Entrégalas al Señor. ¿Sabes cómo se mantiene vivo y fresco ese gozo? Aceptando con humildad los procesos de Dios. Y vaya que si Dios nos mete en procesos, y tal vez estás pasando uno de esos procesos duros, difíciles, de trabajo, matrimonial, créeme que Dios te mete, y Dios generalmente trata en nosotros en procesos. ¿Sabes cómo se mantiene fresco? Permitiendo que el Espíritu Santo de Dios guíe la vida del creyente. Pero este gozo le demuestra a ese mundo incrédulo que Cristo es real en nosotros, que vive en mi vida, que mi fe no es viri, no es pura palabra, sino que es una fe real, tangible, que se muestra en todo lo que hago. Pero el apóstol Pablo sigue, dice, como enriqueciendo a como pobre, más enriqueciendo a muchos. Mirá, si vos lees el texto, todo el texto es una brillante paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una expresión aparentemente contraria a la lógica. Porque él no era un hombre poseedor de riquezas. Si vos lees la Biblia en Hechos, dice la Biblia que el apóstol Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas. Y tal vez el oficio de aquellos tiempos, dice, apenas le daba para subsistir. Pero aún más, en Filipenses capítulo 3, dice que él renunciaba por amor de Cristo a todo lo que este mundo le ofrecía. ¿Y sabes qué dice? He estimado todas las cosas como basura por amor de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, mi tesoro no está en las cosas de este mundo. Mi verdadera posesión es Él. Sin embargo, aunque la gente lo miraba como pobre, dice la Biblia, que Él enriquecía mucho. Claro, no con bienes materiales. Él no enriquecía con dinero, ni propiedades, ni transferencias bancarias, ni favores monetarios. Él enriquecía mucho a la gente con las riquezas espirituales que tenemos en Cristo y por Cristo. Y sabes, querido hermano, quisiera que hoy te vayas, salgas por esa puerta saltando y declarando gloria a Dios por las riquezas que tenemos. Riquezas que no son materiales. Riquezas, querido, que el oro y todo el oro del mundo, todas las bienes materiales de este mundo, jamás podría llegar a comprar una de ellas. Jamás. Porque déjame decirte también que es muy posible que seas muy rico materialmente en este mundo, pero a la vez un miserable espiritual. Andá, lee Eclesiastés, la realidad del libro que escribió Salomón, rey, capítulo 1 de Eclesiastés. Yo fui rey, dice Salomón, como diciendo, ¿saben qué? Yo tuve todo lo que quise. Todo lo que ustedes hubieran deseado, yo lo tuve. No me privé de nada. Y Salomón se dedica por un tiempo en la vida a buscar el sentido y significado de la vida sin Dios. Sin tener, como dice un escritor, en cuenta las cosas de arriba, celestiales y trascendentales. Sin tener en cuenta lo eterno. Y por años Salomón se dedicó a hacer riqueza y a probar un montón de cosas. Y es como que desde el grito del nacimiento hasta el grito de la muerte, Salomón lo que va a terminar diciendo, queridos, no lo busquen ahí el sentido de la vida porque no lo van a encontrar. No busques el sentido de la vida en las riquezas materiales, en las comodidades que tenés. No busques el sentido de la vida en los viajes que podás hacer porque no lo vas a encontrar. Por eso termina el libro de Eclesiastés diciendo en el capítulo 12, mas el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios porque ese es el todo del hombre. Porque siempre vas a tener un corazón vacío mientras pongas tu esperanza en las riquezas de este mundo. Ahora, quiero decirte que uno puede ser muy rico en esta vida materialmente, pero un miserable por la eternidad en la otra vida. Por eso Dios dice en capítulo ahí de Timoteo 6, que no pongamos las esperanzas en las cosas materiales, las cuales son inciertas. La palabra sería mejor, inestables. Hoy están y mañana no están. Hoy las contamos y mañana desaparecieron. Y más si hoy en día se van a apretar un botón y te dejan fuera de la cancha. Más todavía. Se pueden esfumar de nuestras manos. En cambio, las cosas que son espirituales son eternas. ¿Cuáles son las riquezas del creyente? ¿Sabés cuál es una de las mayores riquezas que tenemos? La salvación de nuestra alma. Escuché un amén. La salvación de nuestra alma. ¿Sabés cuál es la riqueza del creyente? El perdón de nuestros pecados. Caminar por este mundo libres de la condenación. ¿Sabés cuál es una de las riquezas del creyente a la luz de la Biblia? La fe como don de Dios. ¿Sabés cuál es otra de las riquezas? Verdadera libertad espiritual. ¿Sabés cuál es otra de las riquezas del creyente? Paz con Dios y paz de Dios. La presencia y la guía y la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Querés que te diga otra riqueza del creyente? Haber sido justificado por la fe en Cristo. Una herencia en los cielos. El ser adoptados como hijos de Dios. Ser propietario de grandísimas promesas. Tener una esperanza de gloria. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Sabiduría de lo alto. Una identidad nueva en Cristo Jesús. Una ciudadanía celestial. Y el Espíritu Santo morando en nosotros. Esas son riquezas que este mundo jamás va a poder comprar. Solo la da Cristo. Son intangibles, pero superan con creces cualquier riqueza material y pasajera de este mundo. Por eso el Señor le dice a una iglesia perseguida, atribulada como la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Tú eres rico. Qué mirada diferente la de Dios. Tú eres rico. Y estas riquezas son con las cuales el creyente puede enriquecer a otros, llevarles a Cristo la salvación, el buen mensaje de la esperanza que tenemos en Él. Pero termino diciendo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Yo hablo de esto y me agarro un gozo, una alegría terrible. Decían que los ojos de este mundo, Él no poseía nada. Era un desvirtuado, un desposeído de todas cuestiones materiales, un miserable, un menesteroso. Sin embargo, dice Pablo, nosotros en Cristo lo poseemos todos. Por eso te llevé a 1 Corintios 3:21 y él hace un inventario de las verdaderas posesiones del creyente. ¿Y sabes qué? Dice, empieza por los siervos de Dios. Y dice, todo es vuestro, sea Pablo, sea Cefas. Todo es vuestro, sea Apolo. ¿Sabés lo que está diciendo? Porque los corintios de seguro decían, yo soy de Pablo, yo soy de... No, hermanos. Ustedes no le pertenecen a ellos. Ellos le pertenecen a ustedes. Porque los siervos de Dios que Dios levanta en su iglesia son un regalo de Dios para la iglesia. ¿Saben lo que somos los pastores? Nosotros somos para ustedes. Dios los da a los pastores como una posesión para la iglesia, como una bendición de Dios, como siervos para bendecir sus vidas. No, dice Pablo, ustedes están equivocados, hermanos. No son ustedes de ellos, ellos son de ustedes. Gloria a Dios. Que el Señor levante hombres y mujeres así acá. Todo es vuestro. Y dice el apóstol Pablo, no solamente estos siervos de Dios, sino que también el mundo es vuestro. Mirá, el mundo, porque Cristo es heredero de todo y nosotros somos, hermana, coherederos con Cristo. El mundo es nuestro y un día entraremos en posesión del mundo, mientras tanto es nuestro por promesa divina. Amada, amado, ¿qué andas llorando en el mundo? El mundo por Cristo nos pertenece. Pero ¿sabés qué más? Dice la vida. Y ahí la palabra es Zoe. Y hace referencia no solo a la mera existencia del ser humano, sino en el sentido pleno de la verdadera vida. Vida de calidad, vida en abundancia espiritual y vida en extensión. La vida es vuestra. Pero no solamente la vida. Pablo va más lejos y esto a mí me encantó y quiero declararlo al mundo espiritual. La muerte es nuestra, hermanos. Samir, la vida, la muerte es nuestra. En Cristo Jesús, ante la muerte nos poseía a nosotros. Éramos esclavos, dice la Biblia en Hebreos. sujetos a servidumbre por el temor de la muerte, pero hoy la muerte es sierva del creyente, porque es lo que Dios usa en su gracia también para trasladarnos a los brazos de nuestro eterno Salvador, porque hay victoria en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, el morir es ganancia. Y es cierto que nos duele. Me vas a decir a mí que nos duele tener que despedir a un ser querido. Claro que nos duele. Y claro que lo extrañamos. Pero la muerte es ganancia en Cristo, amados. Amados, es ganancia porque nos lleva al eterno hogar para ver al Señor cara a cara. Pero no solamente esto, Pablo termina diciendo lo presente y aún lo porvenir. Mirá, para la persona que no tiene a Cristo, que vive en el plano de este mundo, que cree que este mundo es todo para ellos. Saber lo presente muchas veces está lleno de sinsabores y temores y miran al futuro con incertidumbre. Sin embargo, el creyente, dice un escritor, contempla sereno el futuro. Sereno. Porque el pasado y el presente y el futuro están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Porque tenemos esperanza en Cristo. Por eso, como un rayo de luz, por eso le puse este mensaje, un rayo de luz en medio de las nubes. Este mensaje baja del cielo esta noche para nosotros. Ese rayo que ilumina todo. El otro día estaba en la noche en casa. ¿Vieron cuando vino la tormenta el otro día? Muchas veces salgo al Porsche ahí y me pego a la reja de la puerta a orar y a clamar al Señor por su venida. Y se había oscurecido y venía la tormenta y estaba la noche muy oscura y de repente un rayo cruzó las nubes y dejó todo blanco. Pablo lo que está haciendo es enviar rayos en medio de las nubes. Y por eso va a sellar con estos rayos en medio de las nubes diciendo, amados hermanos, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque por Cristo tenemos todo esto. Por Él, por su cruz, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su entrega. Cristo, Cristo es el dador, es la fuente de todo bien. Vosotros de Cristo. Y yo me pregunto esta noche, ¿vos sos de Cristo? ¿Sos de Cristo? ¿Viví a la altura de esta realidad? ¿Viví a la altura de estas verdades eternas? Vosotros de Cristo. Y me encantó cómo termina. Y Cristo, como dijo un hermano una vez, propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que a Dios sea la gloria, hermano. Disfrute de estas bendiciones. No tiene que ver con las cosas de este mundo. Tiene que ver con lo que Cristo es y ha logrado para nosotros. Y mi pregunta es, ¿usted tiene estas riquezas o anda mendigando en la vida? Cosas que este mundo jamás, los hombres jamás te la van a dar, ¿eh? Jamás. Mujer, no busques en los hombres porque no la vas a tener. No busques en la plata, no lo busques ahí. No lo busques en los éxitos ni en los triunfos intelectuales, no lo busques. Estas riquezas vienen por Cristo. ¿Y sabes qué? Son eternas. Y te puedo asegurar que podemos tener gozo aún en medio de las más grandes tragedias. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi pregunta es, ¿habrá esta noche, amados hermanos, que den gracias a Dios por esto? Que con toda humildad digan, Señor, gracias, gracias. Mi riqueza, había un himno 222, miren, me acuerdo, decía, tesoro incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel, tesoro, Cristo es mi tesoro, Cristo fue, es y lo será por siempre, y le doy gracias que un día teniendo 11 años de edad me salvó, Él es mi tesoro. He encontrado todo en Él y sin Él no tengo nada. Pero si no tenés a Cristo, yo te invito a que ahí donde estás, inclines tu rostro y le digas al Señor: Señor, yo me reconozco un pobre espiritual, un miserable pecador. Yo te necesito en mi vida. Dame estas riquezas, dámelas. Dame paz, dame esperanza, dame perdón, vida eterna. Sé mi tesoro, Señor. Sé mi tesoro, mi gran riqueza. Ahí está. Esas riquezas permanecerán por los siglos de los siglos de la eternidad. Quiero invitarte a ponerte de pie. ¿Sabe? Ayer pasó algo en el retiro. Tuvimos momentos tremendos. Pero hubo un momento en la alabanza. Voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Un momento de la alabanza que me enteré hoy al mediodía que había habido una tremenda lucha antes del momento de alabanza. Los aparatos no andaban, todo hacía ruido. Tal es así que Luquita tuvo que dejar el bajo, dijo: no voy a tocar el bajo. Y se entregaron a la guía del Espíritu Santo, que es lo mejor que nos puede pasar. Yo no sé cuántos lo lograron percibir, pero te puedo asegurar que nuestra voz y nuestro corazón se armonizó con los ángeles en el cielo. Hubo un momento de la alabanza que no sabíamos si estábamos acá o estábamos en el cielo. Y yo quisiera invitarte a que lo disfrutes ahora, que vayas ante el trono del Señor y le adores, le des gracias y esta noche te rindas al Señor. Quiero decirte que Él puede sacarte de tu depresión, de tu angustia. Y te lo dice alguien que ha pasado momentos tremendos en la vida. Pero el Señor ha sido mi gozo, mi fortaleza. Me ha levantado y me levanta día tras día. Y también lo puede hacer con vos, si confías en Él de todo corazón. Pero quiero invitarlos a todos a venir un instante frente a ese trono. Dice la canción: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Amén. Sea la gloria.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.